Oyente de Café Estéreo, estamos con Jaime Ballesteros, presidente de la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina, aquí en Madrid. Señor Jaime Ballesteros, recibe el saludo de parte de Radio Café Estéreo y todo su equipo de periodistas alternativos. Queremos, en primer lugar, preguntarle, la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina, ¿de qué manera trabaja en Colombia?
Sí, esta organización, una organización española, porque en Cuba hay una que tiene el mismo nombre, ¿no? Somos hermanos, esta es una organización española, normalmente la citamos como OSPAL Solidaridad. Y nosotros desde ya hace años, unos cuantos años, Colombia para nosotros es una de las prioridades en el trabajo solidario. Hemos organizado muchos actos sobre Colombia, hemos hecho publicaciones sobre Colombia, artículos en nuestras publicaciones. Quizá lo más destacado es que hace unos 4 o 5 años organizamos una conferencia internacional sobre el proceso de paz en Colombia, cuando había la mesa de paz con Pastrana y en esa conferencia hubo un representante personal de Pastrana, que era el señor Valencia Cosio, y de las FARC estuvo Raúl Reyes, ¿no? Entonces las FARC, como los del ELN, podían viajar libremente porque no se les había puesto la etiqueta de terroristas que les puso el gobierno de Bush y que luego lamentablemente la Unión Europea también les puso en la lista de terroristas. Aberración considerar que las guerrillas son terroristas, porque la independencia de Estados Unidos arranca de guerrillas, claro, y la lucha en Europa de la resistencia contra Hitler, contra el nazismo y tal, pues fueron de guerrillas, la resistencia que se llamaba, en Francia, en Italia, con la lucha contra Franco empezó en guerrillas. Es decir, que si a las guerrillas las llamamos terroristas y hacemos vuelta atrás de la historia, nos cargamos las fases más de lucha por la democracia y por la libertad que ha habido en la historia, ¿no? Es una aberración de las obsesiones de Estados Unidos y de quienes le siguen, como lamentablemente, repito, ha hecho la Unión Europea, ¿no? Pues aquella conferencia fue muy importante, fue la primera vez que los de la Mesa de la Paz aparecieron fuera de Colombia a la luz pública. No habían aparecido en ningún país del mundo y aparecieron aquí. Se celebró en la Universidad de Alcalá de Henares, aquí al lado de Madrid, una universidad histórica, ¿no? Bueno, y había muchísimas gente, representaciones de asociaciones colombianas, de asociaciones españolas, europeas, diputados europeos, diputados de España, es decir, una gran conferencia. Con un buen espíritu, claro, con contradicciones lógicas, pero con un espíritu de reafirmación de la unidad. Luego, bueno, aquello se rompió, creo que Pastrana pues recibió muchas presiones y buscó un pretexto para romper las negociaciones, y nosotros estamos por las negociaciones, seguimos por las negociaciones, pues, seguimos por el tres puntos, por señalar tres puntos, pero que creemos que son esenciales en la solidaridad con Colombia que nosotros realizamos. Uno es, a esto a lo que me he referido, que a las guerrillas no se las pueden considerar terroristas, el terrorismo es otra cosa. Porque claro, si se las considera terroristas, más difícil es cualquier diálogo. Claro, que hay que quitar eso, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Las guerrillas son guerrillas, ¿no? Son un trozo del pueblo que lucha de forma militar, guerrera, contra el sistema. Que eso se puede estar de acuerdo, se puede estar en desacuerdo, se puede ver bien eso, ver lo mal, pero es una realidad que ha existido a través de la historia y nunca se les ha llamado terroristas. Ese es un problema. Otro, el acuerdo humanitario, creemos que es fundamental. Es fundamental el acuerdo humanitario, es fundamental por varias cosas, por presos en un lado y en otro, que las familias están sufriendo mucho, etcétera, y que quieren que haya una posibilidad de acuerdo para que sean sueltos unos y otros, sean puestos en libertad unos y otros. Y eso varias veces parecía que estaba avanzando, pero lamentablemente hay que decir que Uribe hace todo lo posible porque no salga adelante, busca condiciones para romperlo, ¿no se acuerda? Y ahora, pues que había un avance positivo, de nuevo lo ha echado por los suelos. Uribe sigue empeñado en la idea de que hay que rescatarlos militarmente a los presos que tienen las FARC. Claro, es una idea absurda, porque eso solamente puede buscar una masacre entre unos y otros, porque claro, eso, si es a tiros, pues tiros dan unos y otros. Y claro, y en medio, los presos, pues si intentan eso, ¿hasta qué punto las FARC pueden protegerlos y protegerse ellos mismos? Es decir, eso es una locura, ¿no? Es una locura, que lo saben de sobra, que los familiares están en contra de eso, expresidentes de Colombia han dicho que ese camino es un disparate, expresidentes que no son de izquierda, ni simpatizantes de las guerrillas, ni nada, que son, claro, gente de, bueno, pues, o del Partido Liberal o del Partido Conservador, ¿no? Es decir, esa segunda, lo de que no son quitar la acusación de terrorismo a las guerrillas, segundo, el acuerdo humanitario, y tercero, la mesa, una mesa de diálogo, una mesa por la paz. Es decir, buscar una solución política. Se avanzó en algunas de ellas, las anteriores que luego se rompieron, pues en la última, en esta con Pastrana, pues se fueron avanzando, había una agenda de cuestiones, se fueron discutiendo cuestiones, hay otras que quedaron a medio discutir, a precisar, pero se iba avanzando. Y es que no hay otro camino, no hay otro camino. Si además, con todas las decenas de años que lleva ese asunto, si no hay una salida política, que no nos engañemos, requiere también una serie de medidas sociales. Porque la guerrilla no viene por unos chalaos que les gusta dar tiros por las montañas. No, es una vida muy sacrificada para cualquier guerrillero, sea de Colombia o del país que sea, ¿no? Es que ha habido unas condiciones sociales y una forma de gobernar la oligarquía colombiana que ha obligado a sectores del pueblo a lanzarse a la guerrilla. No olvidemos, pues, la experiencia de la Unión Patriótica. Una forma de las FARC de ir buscando un camino legal de actuación con otros sectores políticos, ¿no? Y una matanza con todos, claro. Es decir, hay que encontrar una forma en que en hacer la política democráticamente no se mate a la gente y que haya unas ciertas transformaciones mínimas sociales para que no haya una desesperación y unas desigualdades económicas tan tremendas como las que hay en Colombia. Nosotros, eso es una de las cuestiones que estamos defendiendo. En actos públicos, en contactos con sectores sociales, con diputados de unos y de otros partidos. Y eso, la verdad es que es, yo diría, no ya que es políticamente, es que es sensato, es o hay sensatez y es ese camino, o hay insensatez y lo paga el pueblo colombiano. Lo paga el pueblo colombiano, que, claro, a través de años y años y años. Militares, todo eso ha sido transformar Colombia en un lugar podrido de hábitos, y eso, claro, es el Estado responsable y la oligarquía son los que han producido todo eso, ¿no? Porque además el FARC, el ELN y otras guerrillas, pues están por diálogos de paz. Serios, claro, que no sean una comedia para ver si con alguna provocación se gana más apoyos internacionales o populares para seguir la guerra y no buscar soluciones de paz, ¿no? Y además ahí ya hasta trasvasa las cuestiones, las tendencias políticas de nosotros. Quien quiera tener una visión de futuro y dejar su memoria en el futuro, me refiero a los gobernantes, y dejar su memoria, la memoria de ellos en el futuro, tienen que ir por ese camino. El gobernante que haga de verdad un diálogo de paz y que se llegue a unas conclusiones y todo eso se supere, ese pasará a la historia, sea de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea, ¿no? Eso es así. Claro, porque será algo que agradecerá todo el pueblo colombiano de un lado y de otro. Y agradecerá la América Latina, lo agradecerá, y los pueblos de todo el mundo. Y los políticos, exacto, y los gente de cultura, y la gente de las universidades, y los periodistas, todo el mundo, claro. Acabar con ese cáncer, esa especie de cáncer que... Claro. Estoy hablando sin que me haga preguntas.
No, fantástico, me atrevo. Fantástico. Bueno, no, referente a las últimas declaraciones del gobierno de los Estados Unidos, en donde le dan autorización a Álvaro Uribe Vélez para que rescate a sangre y fuego los tres norteamericanos que están en el país, ¿qué opinión le merece al respecto?
Pues yo creo que es una iniciativa, vamos, una toma de posición típica de Estados Unidos. Constante de dominar América, toda América Latina y el Caribe, pues está preocupado por los avances progresistas que hay en una serie de países, algunos avances revolucionarios, otros de izquierda más moderada, pero en fin, que hay un avance de la izquierda en general, unos avances que plantean sociedad socialista de nuevo tipo, otros que a lo mejor no plantean eso, pero plantean una democracia avanzada, y está preocupada de que se le puede ir en las manos. Y su punto fuerte es Uribe y es Colombia, esa es la realidad, lamentable. Tiene otros puntos fuertes, claro, Estados Unidos es muy fuerte todavía, ¿no? Pero claro, ese es. Y ahí, pues claro, Estados Unidos no quiere que el camino. El camino del intercambio humanitario y que eso pueda luego seguir hacia un camino ya de mesa de diálogo, tal. Quiere cortarlo por lo sano, que no se vaya por ahí. Prefiere la tensión dura a un camino de más democrático, más de paz, más de hacer política, pues, con movimientos de masas, con la palabra política. Lo que debe ser una nueva Colombia, en efecto. No digo ya una nueva Colombia socialista o no capitalista, no, una nueva Colombia democrática en que cada uno pueda exponer sus posiciones y bueno, y que haya luchas sociales, pero no a tiros, ni poniendo bomba a los candidatos de las fuerzas de izquierdas o asesinándolos a tiros. Claro. Y Estados Unidos está manipulando y utilizando a Colombia para la peor finalidad, ¿no? Esa es la realidad. En plan Colombia.
En el caso de que llegaran a asesinar a los rehenes de los Estados Unidos que están en manos de la guerrilla, además que ahora tienen la catalogación de espías, ¿qué podría desatarse ahí?
No, yo creo que sería claro, un punto muy negativo, ¿no? Claro, yo creo que eso es una de las cosas que puede estar intentando Estados Unidos, que animar a Uribe a que intente eso que tanto le ha gustado a Uribe, lo ha repetido tanto, pero en fin, que vuelva con más fuerza a intentar liberarlos a tiro limpio con las armas y esto, y que en medio de ese barullo pues puedan morir por el cruce de tiros, etcétera, o por los mismos los servicios secretos y tal, pues ya eso los cargan y han sido luego la guerrilla, han sido las FARC. Yo creo que a los tres americanos eso, las FARC seguramente los tienen más protegidos que a nadie para que no les hagan provocaciones, ¿no? Por sentido común, claro, porque lo que haría cualquier fuerza, ¿no? Pero, claro, una situación como esa, que las fuerzas que
Bueno, señor Jaime Ballesteros, con respecto a la extradición que se le ha hecho a Simón Trinidad y el juicio que está siendo objeto en los Estados Unidos, ¿cómo podemos verlo a nivel de soberanía?
A nivel de soberanía, pues yo creo que hay que verlo como la soberanía por los suelos, porque claro, es una orden de Estados Unidos a la cual, está encantado el señor Uribe, parece al menos que está encantado, que le gusta eso, es decir, es detener de forma casi de forma de delincuentes, como se detienen a la gente, lo meten detrás en el maletero del coche para llegar al primer pueblo y ahí se entrega a la policía, es decir, todo eso es realmente lamentable. Eso no tiene nada que ver con la legalidad democrática, con un Estado de Derecho, con una legalidad, con un sentido democrático, no ya leyes, sino con un sentido democrático, pues eso es una cosa que no se puede hacer. Y luego, o se le juzga en Colombia si es que hay delito, o se le pone en libertad. Pero lo que no cabe es entregárselo a Estados Unidos. Pues claro, ¿y qué pinta Estados Unidos ahí? Que la cocaína llega, que es la acusación que hace, que todos ellos son traficantes de drogas. Claro, no, es absurdo la cosa, ¿no? Pero bueno, pues que controlen la entrada de drogas en Estados Unidos y que lo persigan. Porque claro, es muy fácil a Estados Unidos y a la Unión Europea echar la culpa de la cocaína por aquí y de las drogas, echar la culpa a Colombia, a otros países, Bolivia, a otros países, pero bueno, la demanda está de aquí, coordina la demanda. Es decir, ¿dónde está la causa del gran comercio de drogas del mundo? Fundamentalmente está en los países que demandan esa droga, que piden esa droga, que buscan esa droga, porque lo controlen sus fronteras contra la droga. Que presos políticos de otros países, para acusarlos, para acabar con una guerrilla acusándoles de que son narcotraficantes, etcétera, los entregue un gobierno de Colombia, los entregue a Estados Unidos, todo eso es impresentable, ¿no? Eso es una cosa que cualquier jurista, y ya digo, y también por encima de las consideraciones políticas, que eso no, es decir, que no se puede gobernar así. No se puede gobernar el mundo así, el mundo tiene que gobernarse de una forma más racional, más de respeto a las leyes, ¿no? No, yo creo que eso es una barbaridad y que además que no tiene solución, porque creo que le van a decir que son jefes de un narcotraficante, de un mundo, ¿no? Unas bandas, como el fiscal hace poco en Estados Unidos, que decía, sí, la... decía la banda, el otro, el cártel de las FARC, o el cártel de qué cojones, igual de otra guerrilla. Pero bueno, claro, eso es, no sé, para gente despistada por ahí por el mundo, pues a lo mejor se lo cree, ¿no? Pero alguien que tenga un poco de información, que sabe que todo eso no es presentable, ¿no? Entonces son operaciones muy burdas. Ahora bien, como las hace el imperio y tiene fuerza, pues parece que hay que soportarlas. Más países no han protestado ante esas cosas. Eso es lo lastimoso. Que el imperio, y más con Bush y su equipo, pues hace, bueno, tiene la idea, la militarización del dominio del mundo ya, ¿no? Y bueno, hay algunos países que no les gustan eso, que se opusieron a la guerra de Irak, a la invasión a Irak, pero que luego se callan, no se atreven a tener un poco más de firmeza frente a Estados Unidos, ¿no? Por aquí, por Europa, hubo aviones de la CIA con presos y tal, y bueno, y lo aguantaron. Luego sí, ha habido algún personaje que dijo algo, algún periódico que dijo algo, pero los gobiernos como tales procuraron no armar mucho escándalo, pasar el asunto como si nada, ¿no? Claro, Estados Unidos es muy peligroso, esa es la realidad. Estados Unidos como gobierno, como imperio, porque claro, en Estados Unidos, el pueblo de Estados Unidos, hay gente estupenda, y hay mucho, porque trabaja están parando los pies. En América Latina, las luchas de masas, los movimientos de masas. Y en Irak, no sabe qué hacer Estados Unidos. Y con Irán ha tenido que quedarse un poquito más quieto, aunque sigue todavía, claro, Estados Unidos. Y bueno, y quiere destruir a Palestina y se mantiene la, claro, la resistencia. Es decir, está teniendo cada vez más problemas Estados Unidos, y luego China, que está creciendo una vez y que le puede parar los pies en algún momento, ¿no? Bueno, ya en algunas cosas le ha parado los pies, ¿no? Y se le están está fracasando en una serie de cuestiones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Estados Unidos ya está en decadencia? Yo creo que sería quizá un poco exagerado, pero yo creo que si no, está a punto de entrar en una decadencia. Una decadencia de un gran imperio que tiene más armas que todo el mundo, más desarrollo tecnológico, gran capital, en fin, tiene de todo. Y claro, y eso no sé. Un imperio de esa fuerza no tiene un proceso de decadencia de 2 o 3 años. No, un proceso de decadencia más largo, ¿no? La decadencia del imperio británico, la misma decadencia del imperio español duró siglos. No digo yo que habrá que aguantar a Estados Unidos, pero que no es tan rápida las cosas, pero va habiendo fenómenos. Regionalización, el deseo de América Latina, de una integración de América Latina para poder defender sus riquezas, levantar un nivel de vida, avanzar. Claro, y todo eso en cualquier lugar del mundo tiende a unas regionalizaciones para protegerse de Estados Unidos y también de Europa y de otros países, otros imperialismos algo subalternos hoy, pero que también se meten donde no les llaman. Y claro, yo creo que Estados Unidos ha estado manipulando a Colombia dentro de todo ese proceso de América Latina.
Tenemos el Tratado de Libre Comercio, que según las últimas versiones se va a firmar el 22 de noviembre, para darle paso para que sea aprobado por las cámaras y los congresos de los respectivos países. ¿De qué manera el pueblo colombiano se va a ver perjudicado con ese tratado?
Sí, yo creo que la verdad es que defiende todavía y puede imponer, porque digamos fue muy fuerte, si estamos en ello, ¿no? Pero la realidad es que ya varios países han roto con el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio es una... es que todo el comercio de América Latina esté a disposición de Estados Unidos y de sus productos meterlos ahí. Es decir, es una esclavitud, un neocolonialismo, o neo-neocolonialismo, porque ya hablábamos del neocolonialismo hace casi medio siglo o algo así, y este más nuevo, ¿no? Estados Unidos, que es una de las formas de querer tener dominando a toda América Latina. Una de las formas. Tiene otras, comprar gobiernos, tal, otras provocaciones. La red de bases militares de América Latina. Bases militares que se sitúan de Estados Unidos, que se sitúan en zonas estratégicas políticamente o en zonas estratégicas respecto a los bienes, al petróleo, a la biodiversidad, al agua, etcétera, a los bienes actuales y de futuro cada vez más importantes. Esa red de araña de bases militares que Estados Unidos tiene por América Latina y está siguiendo aumentarla, está deseando aumentarla, a veces tiene dificultades, pero es para el control total. Y el Tratado de Libre Comercio, Panamá, Puebla Panamá, Colombia, y todo eso enmarcado en el Tratado de Libre Comercio, es otra red, otra forma de controlar toda América Latina. Esa es la realidad. Tiene varios dispositivos y claro, ese es uno importante, porque eso todo, dominar sus empresas, todo el comercio de América Latina, porque claro, no, como pensar que puede competir Costa Rica o Colombia o Venezuela o un gran país como Brasil, que puede competir con la economía de Estados Unidos para importación y exportación de productos, claro, eso es un disparate. ¿Cómo va a competir?
Claro. Sí, no hay ninguna. Claro. Bueno, ahora, teniendo en cuenta, volviendo al tema del acuerdo humanitario, ¿De qué manera a nivel internacional se puede presionar a la burguesía colombiana y a los militares para que den paso a ese acuerdo humanitario?
Sí, yo creo que Europa, las sociedades europeas y las sociedades de Estados Unidos y de otros países de todo el mundo, pero vamos, aquí en Europa, por hablar nosotros que estamos aquí, tiene que ir tomando más conciencia de la realidad colombiana y de la importancia del acuerdo humanitario. Porque la importancia del acuerdo humanitario es que lo piden de un lado y de otro, las familias de un lado y de otro, familias que son antiguerrilleras y pueden ser hasta de derechas y muy de derechas, y las familias que son de izquierdas, que están por una sociedad socialista, etcétera, también lo piden. De familias de revolucionarios y de familias de conservadores, lo piden unos y otros, y eso, lo decía al principio, tiene ese peso humanitario, humano que tiene mucha fuerza y que tiene que comprenderlo la sociedad europea, la intelectualidad, los universitarios, incluso los militares, los políticos, los parlamentos, tener un peso, la prensa, un peso de reclamación, en el sentido de ayudar a esas familias y ayudar al pueblo colombiano a que se haga página, se cierre esa página del libro, se cierre con un acuerdo y que salgan de un lado y otro, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, eso. Y la sociedad europea y los gobiernos, y presionar a los gobiernos europeos para que también intervengan, en los parlamentos y sindicatos, en movimientos sociales, es una obligación, ética, política, democrática, es una obligación de conciencia, ¿no? Que tiene todo el mundo, y hay que darles información, porque muchos no tienen información. Claro, la información que llega es la información que llega, y sabemos también a nivel internacional quién domina el manejo de la información. Claro, hay otros puntos de información, como vosotros, como otros muchos, que hacen una información alternativa, más veraz, y que hablan de las cosas que oculta la gran información, los grandes medios informativos. Pero por eso hay que llegar directamente. Yo recuerdo en aquella conferencia internacional a la que me he referido antes, sobre el proceso de paz entonces en Colombia, pues allí había eso, había catedráticos, diputados, etc., que luego decían, oye, pero esto ha sido estupendo, yo no sabía nada, yo creía que esto eran ahí unos tíos que se pegaban a tiros, y sí, tenían una visión, pues, muy rara de Colombia, ¿no?
Sí, con respecto a las... Después de un posible acuerdo humanitario, ¿cuáles serían los puntos fundamentales que se podrían coger en una mesa de negociación para conseguir... la solución al conflicto armado en Colombia?
Hombre, yo creo que claro, que eso, quien tiene que determinarlo son los protagonistas de la mesa de diálogo, ¿no? Las guerrillas, las FARC, son las más importantes, ya varias veces han expresado problemas, pues claro, hace falta, hombre, acabar, cambiar una serie de leyes, claro. Y luego se le dan cargos para que sigan ahí y hacen también operaciones extrañas por debajo, ¿no? Es decir, que no sea eso, claro, que sean tomar medidas de verdad. Hace falta la garantía de poder hacer política en el país, garantía, y eso exige leyes que garantice eso, ¿no? Que garantice de verdad. Hace falta también, pues, por lo menos una reforma agraria. Que por lo tanto dé posibilidades a sectores muy amplios del pueblo. Porque pretender un avance de leyes exclusivamente, manteniendo en una situación muy pobre, de miseria, de humillación, de desesperación en amplísimas masas de la población, pues claro, eso genera de nuevo buscar otra solución. Estar desesperado el pueblo, y natural, el pueblo busque soluciones, porque si se mueren de hambre es un niño, y en cuanto uno quiere hacer alguna cosa le pegan cuatro tiros. Le quitan de sus tierras para luego que alguien compre esas tierras muy baratas. Claro, es decir, todo eso no es posible. Hace falta unas garantías legales, unas nuevas leyes y por lo menos una reforma agraria que redistribuya un poco la riqueza o las posibilidades de vivir a los sectores más pobres de Colombia. Es decir, que sin eso. Y seguro que hay otras cosas, bien, la coca, bueno, buscar, sí, sembrados alternativos, pero claro, que no se puede a uno que un pequeño campesino, que de siempre ha estado sembrando coca desde hace siglos, claro, que es algo ligado a su cultura, que con eso pues gana X, y le dicen, pues está, no, pues siembra café o lo que sea, y con eso va a ganar 20 veces menos, pues no nos engañemos, nadie va, todo el mundo va a seguir por la coca. Tiene que haber productos alternativos que le permitan vivir. Claro, que le permitan vivir. Y perseguir la transformación de la coca planta en cocaína, droga. Porque también hay, claro, una tradición de las hojas de coca, y eso pues también hay que respetarlo.
Es parte de la cultura, bueno,
claro. Y ahora es ese salto de la planta a la droga, ¿no? Eso, los laboratorios y tal, eso es lo que hay que destrozar, claro.
Sí. Bueno, tenemos ahora también sobre la posible reforma de las fuerzas militares. Ya sabemos que las fuerzas armadas militares en Colombia han estado en los últimos tiempos marcadas por las implicaciones en el narcotráfico, ¿no? Y vemos, sí, el caso pues del computador del Jorge 40, en donde prácticamente encierra las pruebas, no solamente de los funcionarios del Estado, sino también de algunos militares implicados, sí, en todas las masacres que han sido de los cuales se han cometido. ¿De qué manera para un acuerdo de paz se podría dar solución al respecto?
Claro, yo creo que una reforma de las Fuerzas Armadas es necesaria en una situación como la tradicional de Colombia, ¿no? Ahora bien, yo lo que me temo, que si es una reforma de las Fuerzas Militares que la hace Uribe, tal, que va a ser una comedia eso. Si en un proceso de paz, etcétera, se llegan a acuerdos de una transformación, vamos, o una reorganización de las fuerzas militares en que intervengan sectores diversos y lo más amplios posibles de la sociedad colombiana que quieren esa situación de paz, etcétera, eso sería otra cosa. Pero claro, si el gobierno y el presidente de la República, que se opone a la negociación, que rompe el camino para el acuerdo humanitario, que cree que a base de medidas de guerra, militares, etcétera, se va a acabar con las guerrillas, cuando ya lleva 40, 50 años y no ha acabado con la oligarquía y el ejército y tal. Pero si quien tiene esas ideas en la cabeza y detrás, empujado, apoyado por Estados Unidos, dándole consejos y órdenes a Estados Unidos, si de ahí va a salir una reforma, se piensa que puede salir una reforma democrática de la Fuerza Armada, pues yo soy pesimista a eso, visto desde fuera soy pesimista, porque no habrá intereses en que las Fuerzas Armadas sean unas Fuerzas Armadas democráticas. No habrá intereses en eso, teniendo en cuenta los que van a motivar. Bien, habrá una discusión en el Parlamento, hay grupos que dirán cosas frente a los intenciones de Uribe, etcétera, pero en fin, yo no tengo mucha confianza en, y no creo que nadie en el mundo tenga confianza en hacer una reforma democrática de las fuerzas. está en contra del camino de negociación para ir la paz y a una Colombia democrática. ¿O cree que todo el mundo es tonto? O es una burla, ¿no?
Bueno, y en cuanto a la solidaridad con respecto al pueblo colombiano, porque bueno, ya sabemos ahora mismo que Álvaro Uribe les ha dicho que va a comenzar a administrar el país en las diferentes guarniciones militares de Colombia. ¿De qué manera se puede aportar la solidaridad de internacional, europea, con el pueblo y fundamentalmente con los campesinos, que son los que van a sufrir las consecuencias?
Claro, yo creo que un aspecto fundamental, antes me he referido a dar más información a todos los sectores de la sociedad europea, a lo de la acusación de terrorismo, el acuerdo humanitario, en fin, todas estas cuestiones. Pero yo creo que hay otra cuestión que afecta también mucho a lo de a la solidaridad con los campesinos, y es la lucha por el respeto a los derechos humanos. Los campesinos están sufriendo violaciones de derechos humanos. Instrumentos económicos o políticos, pues entonces resulta que son pueblos que les trae. Que no aparezcan como bárbaros, ¿no? Hasta lo que pasa que en una situación de lucha, de guerrillas y tal, pues no se le puede pedir a esa parte más de lo que se le pide al Estado.
Sí. Bueno, el mensaje suyo para todos los colombianos y para todos los radioescuchas de Radio Café Estéreo en estas actuales circunstancias.
Bueno, yo les diría que hay que extender más el conocimiento de lo de Colombia, que he insistido en eso. Hay que extender más la solidaridad, pero el pueblo colombiano debe saber que somos muchos miles y miles por todas partes que seguimos su dolor y sus luchas por conseguir una Colombia más humana, que somos muchos los que nos solidarizamos y los que seguimos cualquier pequeño avance hacia una solución de negociación para la paz, para el intercambio humanitario, etcétera, ¿no? Que tenemos que conseguir que sean más los que tengan conciencia de qué es lo que está pasando y los que tengan una información veraz, pero que sepan que tienen muchos amigos por toda Europa y por todos los países del mundo.
Pues han escuchado ustedes a Jaime Ballesteros, presidente de la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina. Señor Jaime Ballesteros, muchas gracias por esta entrevista. Créame que de verdad ha sido bastante significativa y con toda confianza a seguir en esta lucha juntos.
No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias al pueblo colombiano que lucha, que presiona por un futuro mejor, que va a ser no solo para Colombia, que tendrá una repercusión en América Latina también, en la lucha general de América Latina por vivir mejor y no estar tan controlados por el imperio, ¿no? Muchas gracias a ustedes.
Sí, gracias.